Malaquías capítulo 4, versículos 1 al 6. Capítulo 4, versículos 1 al 6. Hoy corresponde finalizar esta serie que es bien fuerte. Bien, bien fuerte. Y bueno, Dios nos ha hablado y nos continúa hablando por medio de su palabra. Y vamos a continuar nuestro estudio hoy. Malaquías capítulo 4, versículos 1 al 6. Dice la palabra del Señor: porque viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen el mal serán como paja. El día que va a venir les prenderá fuego, dice el Señor de los ejércitos, que no les dejará ni raíz ni rama. Pero para ustedes que temen a mi nombre, se levantará el sol de justicia con la salud en sus alas, y saldrán y saltarán como terneros del establo. Y ustedes pisotearán a los impíos, pues ellos serán ceniza bajo las plantas de sus pies el día en que yo actúe, dice el Señor de los ejércitos. Acuérdense de la ley de mi siervo Moisés, y de los estatutos y las ordenanzas que yo le di en Horeb para todo Israel. Yo les envío al profeta Elías antes de que venga el día del Señor, día grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Señor, ayúdanos en esta mañana a comprender tu palabra. Ayúdanos a ablandar nuestro corazón y preparar nuestra mente para que tu palabra transforme nuestras vidas. Señor, sabemos que sin tu ayuda esto sería una práctica en vano. Señor, por favor, ayúdame para hablar con fidelidad tu palabra delante y de parte tuya para tu pueblo. Señor, pon palabras en mi boca para hablar tu verdad con claridad, con amor, Señor, de la forma que tú nos mandas hacerlo. Todo para la gloria de tu nombre. Que tu nombre, Señor, solamente sea glorificado en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Me gusta volver a ver a mi audiencia y quiero ser capaz de reconocer que tenemos una audiencia hoy que incluye niños de 10 años en adelante, y incluye jóvenes, incluye adultos mayores también. O sea, hay una variedad grande en esta audiencia, y eso me alegra porque cada uno de los aquí presentes necesita escuchar este mensaje el día de hoy. Así es que si usted es un niño que está entre los 10 y 12 años y usted está acá, yo quiero pedirle toda su atención, igual a los jóvenes, a los adultos y a los más adultos. Todos necesitamos este mensaje el día de hoy. Esto es muy, muy importante para cada uno de nosotros. Quiero contarles una historia a manera de ilustración, y quiero leerla textualmente para ustedes. Un grupo de excursionistas se adentraron en un bosque para una caminata larga. Mientras disfrutaban del paisaje, notaron una leve brisa cálida, pero no le prestaron demasiada atención. Lo que no sabían era que a varios kilómetros de distancia había un incendio forestal en crecimiento, y el viento lo estaba empujando directamente hacia ellos. Aunque no podían ver el fuego todavía, su llegada era inevitable. El bosque, en apariencia tranquilo y seguro, pronto se convertiría en un lugar mortal. Con esa imagen en mente, quiero que usted piense en esto. El fuego del juicio de Dios puede no ser visible hoy, aquí donde nosotros estamos, pero es inminente. Así como las personas estas, los excursionistas, Podían sentir el calor antes de ver completamente las llamas. Las personas muchas veces pueden percibir, escucha esto, las advertencias de parte de Dios en sus corazones y aún así continuar ignorándolas. Esta ilustración me hace pensar en la realidad de lo que enseña nuestro pasaje de hoy. El autor dice, porque viene el día ardiente como un horno, todos los soberbios y todos los que hacen el mal serán como paja. El día que va a venir les prenderá fuego, dice el Señor de los ejércitos, que no les dejará ni raíz ni rama. Esto es serio, esto es fuerte. Muchas veces nosotros somos como estos excursionistas que, sabiendo que hay advertencias que nos dicen que viene el castigo, el juicio de Dios, ignoramos esas advertencias y decimos, ah, me quedan muchos años por delante. Y no sabemos que el fuego, el juicio, es verdaderamente inminente. Y quiero empezar con esa palabra. El primer punto que quiero extraer de nuestro mensaje de hoy es el inminente juicio de Dios sobre los impíos. Y yo no sé si usted ha escuchado la palabra inminente, probablemente sí, pero de todas maneras quiero definirla para ustedes. Inminente es un adjetivo que describe algo que está a punto de suceder. Cuando usted dice juicio inminente, usted está diciendo que es un juicio que está a punto de suceder, o que es muy probable que ocurra en un futuro muy cercano. Se utiliza para referirse a eventos o situaciones que son prácticamente inevitables y que están por llegar de manera inminente, es decir, muy pronto, en breve. Leo una vez más el texto para ustedes. Esto es una advertencia fuerte. Viene el día, viene el día, viene el día. No se me pegó el disco. Quiero que usted entienda, viene el día. Ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen el mal serán como paja. Imagínense la paja puesta entre el fuego. Y el día que va a venir les prenderá fuego, dice el Señor de los ejércitos, que no les dejará ni raíz ni rama. Ni raíz ni rama. La imagen que nosotros vemos acá en este texto recuerda a los israelitas que Dios sí es un Dios justo. Ellos habían dicho que Dios no era justo, que Él veía la maldad de los impíos y ellos más bien estaban prosperando, les estaba yendo bien en las tareas que emprendían. Pero Dios les está diciendo, no señores, no señores, viene el día en que esto va a suceder. Esta ilustración nos deja ver que el juicio no solamente va a ser un juicio bravo, sino que va a ser un juicio total para aquellos que rechazan a Dios. Un juicio total. Mire, yo no sé si usted notó en la imagen, pero primero Dios dice como paja, después dice raíces y ramas. Si usted piensa en un árbol, y esa es la idea que Dios está ilustrando, y el fuego consume las ramas y las raíces, ¿qué significa eso? Que consuma completamente todo. Es un juicio total. No es un castigo parcial. Es un castigo completo. La idea de un fuego que consume desde las ramas hasta las raíces, completamente. Completamente. La ilustración no es más que una imagen para entender la realidad del juicio. Vamos a dejar esto claro, porque podría ser que nosotros caigamos en el error de pensar que Dios está diciendo que un día va a agarrar a los pecadores y los va a quemar y los va a exterminar completamente. Qué bonito sería eso. Perdone, pero es bien feo, pero es bien bonito también. Porque una vez que termine, ya se terminó todo. Y déjeme decirle que existen líneas doctrinales en sectas religiosas que están acá en Santa Rosa de Pocosol. Por ejemplo, los adventistas del séptimo día, los testigos de Jehová dirían que el exterminio sería la referencia que la Biblia hace al infierno. El infierno es lo mismo que el exterminio completo de los malvados. Vuelvo y repito, qué bonito sería eso. Qué bonito sería eso. Pero afirmar dicha posición, como lo hacen estas sectas religiosas, sería ignorar la enseñanza bíblica con respecto a el castigo eterno de Dios para la humanidad. Escuche lo que dice la Biblia, y tengo dos pasajes para ustedes si quieren anotarlos: Marcos 9, 43 al 44, y pónganle ahí también Apocalipsis 14, 9 al 11. Pero voy a leer uno nada más: Marcos 9, 43 y 44. Si tu mano, oiga, le está hablando a los seres humanos, si tu mano te es ocasión de pecar, córtala. Te es mejor entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno. Oiga lo que dice: al fuego que no se apaga, donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. La enseñanza bíblica no apoya la idea de que el exterminio o la muerte culmina con el final de la vida de una persona que decidió vivir su vida completamente contraria a Dios. La Biblia habla de un juicio que las personas estarán conscientes y sufrirán eternamente. No creo que tenga que decorar esto más, está clarísimo. Y teniendo eso en mente, luego Dios pasa y le recuerda a los israelitas que no solamente es real su juicio y es inminente, está por venir, pero también ellos mismos, los hijos de Dios, los que hayan vivido para Dios, ellos serán testigos de ese juicio divino sobre las personas que rechazan a Dios, por supuesto. En el versículo 13 dice: y ustedes pisotearán a los impíos, pues ellos serán ceniza bajo la planta de sus pies el día que yo actúe, dice el Señor de los ejércitos. Este texto, como dije, no se interpreta literalmente, como que Dios agarra a los impíos y los quema y los hace ceniza, y yo voy por ahí pateando cenizas y pisoteándola. Es una imagen que nos ayuda a entender que los creyentes estarán presentes el día del juicio cuando Dios haga ese, ¿cómo se dice? Cuando Dios ejecute la sentencia completamente para separar a las personas completamente de Él. El fin del mal no solamente implica el castigo de los impíos, pero implica también la restauración del orden justo de Dios, donde su pueblo vivirá en justicia y paz. No solamente Dios castigará a los impíos, a Satanás y a todos los demonios, sino que también Dios restaurará el orden justo y el pueblo de Dios vivirá en justicia y paz. Y yo quiero, no quiero durar mucho en estos puntos, quiero cerrar este punto y compartiendo una frase que leí precisamente ayer de un amigo que me llamó muchísimo la atención, y como yo ya estaba estudiando este tema, me rebotaba en la mente y yo dije, tengo que compartirla. Él escribió esta frase y la publicó: usted podrá vivir sin Cristo, pero morir sin Él es terrible. Usted podrá vivir sin Cristo, pero morir sin Él es terrible. Vivir sin Cristo pueda que sea atractivo para usted hoy, pero morir sin Cristo será tu peor experiencia y durará por la eternidad. Y yo dije al principio que tengo una audiencia que incluye niños y más viejitos. Y podría ser que usted piense que yo estoy utilizando una técnica para asustar a las personas acá con este pasaje. Podría ser que eso es lo que usted crea. Y yo quiero decirles que yo soy consciente de que esto podría asustar a algunas personas. No piensen ustedes que no pienso en eso también. Pero quiero que usted sepa que yo no predico esto porque yo lo quiera asustar a usted, aunque yo sé que lo puede asustar. Yo no lo predico porque yo lo quiera asustar a usted. Y no creo tampoco que Dios lo predique o lo haya dicho con la intención de asustarlo a usted tampoco. Ese no es el punto final. El punto aquí no es asustarle. El punto aquí es que el juicio divino es una parte esencial de quién es Dios. Él es un Dios que es santo y es perfectamente justo. Entonces, usted tiene que entender que dentro de su santidad y su justicia, Él no puede tolerar para siempre el mal. Entonces, no te estamos tratando de asustar, te estamos diciendo una verdad que revela el carácter santo y justo de Dios. Esto es una realidad simplemente. La gente dice, Dios es amor. Y qué bonito suena. Pero se nos olvida pensar que Dios es santo y es justo también. Y cuando hablamos de la santidad y la justicia de Dios, nosotros tenemos que entender que Él no puede, simplemente no puede permanecer siendo santo si Él pasa por alto para siempre el pecado. No puede. Más bien nosotros deseamos crear conciencia de una realidad que es inminente, que está por venir, que está por venir. Lo que yo le he dicho a usted es verdad, y no es verdad porque yo lo diga, es verdad porque el Dios creador del universo, Él que es todopoderoso, Él quiere asegurarse de que usted lo entienda. Lo escribió en su palabra para que nosotros entendamos estas verdades. Y como dije, enfatiza su carácter como un Dios santo y justo. El camino del pecado, el camino sin Cristo, aunque hoy le pueda parecer a usted atractivo y más emocionante, es un camino de mentiras, es un camino de engaños y termina de la forma que acabamos de describirlo, con un juicio terrible y una condena eterna. Pero hoy yo no solamente quiero hablarle de un camino que termina en desastre eterno, porque sería una enseñanza bien negativa en sí misma. Yo quiero también traer esperanza para usted. Y es importante que yo lo haga. Yo creo que parte de mostrar la realidad de nuestro pecado ante un Dios que es santo y de un juicio que está por venir es para que nosotros entendamos nuestra necesidad de un Salvador también. Dios le ofrece esperanza a usted. Hoy, si usted reconoce que usted es un pecador y que usted no tiene forma de solventar o solucionar su problema ante ese Dios que es perfectamente santo. Si usted arrepentido y humillado se acerca a la cruz de Cristo y si usted alza sus ojos a Él reconociendo que eres merecedor del castigo, pero que Él tomó su lugar ahí en la cruz del Calvario. Si usted le pide perdón y que te salve porque estás verdaderamente perdido, entonces hay esperanza para usted hoy. Hay esperanza para usted hoy. El tema del juicio es muy, muy necesario para nosotros. Es necesario que lo escuchemos. Nos recuerda, como dije, que Dios es justo. Nos recuerda que la justicia vencerá sobre el mal, finalmente. En un mundo donde todos los días encendemos las noticias y lo único que vemos son cosas terribles pasar. Cada día. El juicio de Dios nos recuerda que la maldad tiene sus días contados. Y que llegará a un fin. Y nosotros seremos testigos de eso. Inclusive, una cosa importante por la cual es necesario hablar sobre el juicio es para hacer lo que dice mi papá, poner nuestras barbas en remojo. Y lo que quiere decir él cuando dice eso es, bueno, no voy a pasar toda la vida viviendo de esa manera. De una manera como si yo soy el Dios de mi vida y tengo el control de todo lo que va a pasar en mi vida. Sino que tengo que detenerme en un momento y decir, yo no soy más que una simple y pecadora criatura ante un Dios que es perfectamente santo y mis días están contados. Y un día tendré que darle cuentas a ese Dios todopoderoso. Quizás después de meditar en eso, usted diga, es hora de venir ante Él arrepentido y pedirle que haga un milagro en mi vida. A muchas personas, escuchar del juicio divino los ha hecho volverse a Él. Cada creyente necesita escucharlo para ser recordado de cómo debe de vivir mientras se aguarda el tiempo de la consumación de este juicio. Nos conduce a vivir una vida para la gloria de Dios. Quiero pasar, porque si no me voy a tomar todo el tiempo hablando de esto, pero quiero pasar a continuar explorando el texto. Los israelitas en el versículo 4 son exhortados a vivir en obediencia a Dios mientras aguardan el cumplimiento de este juicio. Y yo creo que la exhortación para los israelitas sigue siendo la misma para nosotros hoy. Ya nosotros sabemos de la inminencia, la realidad de este juicio que está pronto a llegar. Los israelitas fueron exhortados, una vez que les recuerdan esta realidad, a vivir guardando los mandamientos de Dios. Usted y yo somos exhortados hoy también a vivir de acuerdo a lo que Dios manda, a la luz de esta realidad, mientras esperamos la consumación de estas cosas. Versículo 4, acuérdense de la ley de mi siervo Moisés, de los estatutos y las ordenanzas que yo le di en Horeb para todo Israel. Ustedes saben que el juicio viene. ¿Qué hago? Abran la palabra de Dios y empiecen a vivir como Él manda, mientras aguardan que llegue ese día. Vivan para la gloria de Dios. Oré para los que tienen las dudas ahí de que Dios no le dio a Moisés la ley en el monte Sinaí, y aquí está diciendo que se la dio en Horeb. Horeb es el mismo monte Sinaí. Entonces, no hay ninguna contradicción en eso. Pero aquí el llamado es, mientras aguardamos, mientras esperamos que ese día llegue, donde Dios hará completa justicia y Dios hará que todo esté perfectamente bien, Dios nos manda a vivir una vida en obediencia a su palabra y continuar aguardando el cumplimiento de sus palabras, que son fieles y verdaderas. Y nuestra esperanza está en Jesucristo. Pero yo quiero decirlo, y esto me lleva a los versículos 5 y 6 y 2, que me lo brinqué si no se dieron cuenta. Nuestra esperanza está en Jesucristo. Pero yo quiero decirle a este punto, lo quiero llamar, Jesús es esperanza, pero también es juicio. Jesús es esperanza, pero también es juicio. Jóvenes, niños, adultos, todos que me están escuchando, es necesario que entendamos esto. Sí, Jesús es tu esperanza, pero también podría ser tu peor pesadilla. También podría ser tu peor pesadilla. Lo primero que vemos en los versículos 5 y 6 es un precursor. Dice, yo les envío al profeta Elías antes de que venga el día del Señor, día grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, el corazón de los hijos hacia los padres. El Nuevo Testamento, y ya eso lo vimos en el estudio de este libro, el Nuevo Testamento afirma que este precursor se llama Juan el Bautista. Juan el Bautista es el Elías que había de venir. El Elías que había de venir. Y yo sé que los que les gusta mucho la escatología quisieran que yo salte y diga, y otro Elías vendrá, y yo creo que otro Elías vendrá. Y cuando se acerque el tiempo de la venida de Cristo, otro Elías vendrá haciendo una precursión también, o sea, preparando el camino para la llegada del Señor. Y la palabra del Señor se cumplirá al pie de la letra. Pero voy a enfocarme más en Juan el Bautista, porque pronto vamos a estudiar el libro de Apocalipsis. Está bien, yo sé que están deseando que empecemos ese libro. Pero enfoquémonos solamente en esto. El precursor que la Biblia afirma que ya se cumplió es Juan el Bautista. Él vino predicando arrepentimiento. Arrepiéntanse, porque detrás de mí viene uno al cual no soy ni siquiera digno de atarle los cordones de los zapatos. Ese que viene atrás, ese es Jesucristo. Entonces dice ahí que él hará que el corazón de los padres se vuelvan hacia los hijos y el de los hijos se vuelvan hacia los padres. Y vamos a aplicar una interpretación bien sencilla para esta parte, viéndolo desde dos puntos de vista. Cuando el Señor llega a tu vida y verdaderamente produce el nuevo nacimiento, entonces te pone un nuevo corazón y ese corazón empieza a desear vivir como Dios quiere. Entonces mi corazón empieza a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, y entonces parte de lo que Dios nos manda hacer es vivir bajo la autoridad de nuestros padres, y los padres criar a sus hijos correctamente. Entonces uno de los efectos que produce el verdadero arrepentimiento en la vida de las personas es un cambio en las relaciones. Un cambio en las relaciones. Si yo antes le pegaba a mi esposa, probablemente empiece a pegarle menos. ¿Me entiende? Debe de haber un cambio en mis relaciones, y por eso hace una mención de las relaciones de padres e hijos. Pero también veámoslo desde otro punto de vista, y una de las más importantes: la relación de padres e hijos entre Dios y sus hijos será restaurada también. ¿Por qué? Porque cuando Dios salva a una persona, el hijo que antes era enemigo del padre que es Dios, ahora tiene una relación. Y aunque temblemos como conejos ante la presencia de un Dios que es santo, también tenemos la confianza de acercarnos a Él confiadamente por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y podemos llamarle Abba Padre. Podemos acercarnos a Él con confianza a través de lo que nuestro Señor Jesucristo ha hecho. Pero yo dije que Jesús da esperanza y también trae juicio. Así que el día del Señor, se menciona acá en este pasaje, tiene dos facetas. Note que dice que es un día grande y terrible. Dos facetas. Es un día grande y un día terrible. La faceta número uno se concentra completamente en la venida, la primera venida de nuestro Señor Jesucristo para morir en la cruz por nuestros pecados. Ese ha sido el día más grande en toda la historia. La historia que nosotros contamos se dividió en dos en el día que nuestro Señor Jesucristo vino aquí a la tierra. Contamos ahora un antes de Cristo y un 2024 después de Cristo. Es el día más grande que ha existido en la historia de la humanidad. Ese día fue un día de juicio también, pero fue un día visto de una forma más positiva, un día grande en el cual los hijos de Dios fueron juzgados en la persona de Jesucristo. Él se subió a la cruz del Calvario y se vistió de nuestros pecados. Y cuando el Padre lo vio a Él ahí, vio a un pecador sucio en la cruz, aun cuando Él era perfectamente santo. Y lo vio como un pecador sucio, porque lo único que podía ver al ver a Cristo en la cruz era verlo a usted ahí en Él. Y ese juicio se llevó a cabo. El Señor derramó hasta la última gota de su ira por todos aquellos que creerán en Él como su Señor y Salvador. Completamente apaciguó la totalidad de su ira. Y yo sé que esta imagen yo la cuento muchas veces, pero me gusta contarla. Dice la Biblia que cuando Él subió a la cruz, a partir de las 12 del día, hubo un terremoto y oscuridad invadió completamente la tierra. Lo único que podemos nosotros pensar es en un eclipse, cuando hemos visto un pequeño minutos de un eclipse. Solamente que este eclipse duró desde las 12 hasta las 3 de la tarde. Y durante esa oscuridad, y piense por un segundo, si aquí sucede un eclipse, usted no tiene mucho problema, usted enciende la luz y se ve, si se paran a un cerro alto, puede ver las luces de la ciudad por allá. Pero en un lugar donde las luces que tienen son candelitas solamente y tinieblas invaden la tierra en mediodía y nadie está preparado para ir a encontrar sus candelillas. Créame que había oscuridad. Y había una transacción que se estaba llevando a cabo durante estas 3 horas, donde Dios el Padre estaba derramando su justo juicio y su castigo en la persona de Cristo, castigo que le correspondía a usted pagar por el resto de la eternidad. Y cuando él terminó, se escuchó una voz que pidió un poco de agua. Y cuando pudo hablar, salieron las palabras más hermosas que alguna vez se han dicho. Consumado es. Ya terminé. Jesucristo, nuestro Salvador, había absorbido la totalidad de la ira de Dios por todos aquellos que hoy ponen su fe en Él como su Salvador. Y había terminado. El Padre no le quedaba ni una gota más de su ira por cada una de esas personas. Completamente. En su primera faceta, el juicio fue terrible. Usted no se lo puede imaginar. Es más, nosotros podemos ver las películas de Mel Gibson y ver lo trágico que fue la muerte de Jesucristo y lo doloroso y todo lo feo que pasó. Pero seamos realistas, ¿cuántas personas no han muerto muertes bien trágicas, así como la de Cristo? Todos los apóstoles después de él probablemente fueron ejecutados, muchos de ellos crucificados, unos probablemente crucificados boca, ¿cómo se dice? Patas arriba. Muertes bien feas, bien trágicas. Pero lo que usted no está viendo es lo que pasó en la oscuridad, que es lo más importante de todo. Que es cuando el juicio que hubiese sido eterno para ustedes fue absorbido completamente en la persona de Cristo, ahí en la cruz del Calvario. Ese día en la cruz Dios proveyó un medio de salvación para pecadores como usted y como yo. Él proveyó un medio de salvación. En esa cruz, en la muerte sustituta de Cristo, nosotros hoy podemos encontrar salvación del terrible día del Señor. Y eso me lleva a la faceta número 2, porque dije que hay 2 facetas en el día grande y terrible. Y la segunda parte de esta faceta es el terrible. Y habla del juicio de Cristo en su segunda venida. Se enfatiza esta palabra, terrible. El más grande día fue el día en que nuestro Señor Jesucristo murió y luego resucitó en su primera venida. Pero el más terrible de todos los días será cuando Él regrese y lo mire a usted a los ojos. Mire a cada uno de los que lo desprecian a Él hoy a los ojos. Y que han decidido vivir independientemente de Él. Y le diga a usted, yo no lo conozco a usted, nunca lo he visto. No sé quién usted es. Es más, en mi libro tengo toda su vida y lo único que sé es que usted vivió como si yo no existiera. Lo único que sé es que usted vivía en pecado abiertamente y por su mente ni le pasaba, ni le importaba vivir para mi gloria. A usted no le importó que yo fui a morir en la cruz del Calvario. Hagamos una cosa, no perdamos tiempo. Apártese de mí, hacedor de maldad, y será lanzado al fuego eterno de la ira de Dios. Ese es el día más terrible que pueda existir. Y créame, usted no querrá estar ahí ese día del bando equivocado, porque todos estarán ahí. Pero usted no quiere estar ahí del bando equivocado. No creo que así sea. Si Jesús es tu única esperanza hoy, entonces Malaquías dice en el versículo 2, en la primera parte, pero para ustedes que temen mi nombre, oiga la esperanza maravillosa que tenemos, para ustedes que temen mi nombre, si usted es uno de los que hoy dice, yo temo el nombre de Jesucristo, yo necesito un Salvador desesperadamente y sé que solamente Jesucristo en la cruz puede salvarme. Entonces Malaquías dice, pero para ustedes que temen mi nombre, se levantará el sol de justicia con la salud en sus alas. Se levantará el sol de justicia, la esperanza única que tenemos, con salud en sus alas. Y esta frase, con salud en sus alas, apunta a la salvación. La Biblia relaciona los términos sanar y salvar muy comúnmente. Entonces, el objetivo central del Señor en tu vida es salvarlo a usted. Hay veces que, muchas veces buscamos, cada vez que la Biblia diga que algo de sanidad para yo vivir larga vida aquí en la tierra. Vea, la Biblia dice que Él llevó mis pecados y que por sus llagas fuimos sanados, decimos nosotros. Y entonces, ¿qué es lo que usted quiere con ese versículo? Quiero que mi problema de salud se me vaya, porque quiero vivir una vida larga lejos de Él. ¿Cómo? Yo no dije eso, no, eso es exactamente lo que usted está diciendo. Cuando Dios dice que por sus llagas fuimos curados, está hablando que por las llagas, las heridas de Cristo, nosotros hoy obtenemos salvación. Él sufrió para ofrecerle a usted hoy salvación. Él podría sanar tu enfermedad también, y quizás lo haga. Está entre sus decretos hacerlo si Él así lo tiene a bien. Pero esas no son las prioridades de Dios. Él está comprometido con su salvación, porque Él no quiere que usted viva en esta tierra para siempre. Él quiere que usted viva con Él para siempre. Pero Jesús, como les dije hace un segundo, podría ser tu peor pesadilla también eternamente. Aquellos que le rechazan hoy tienen que recordar. En el versículo 6, en la última parte, dice: no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. ¿No les dije cómo se llamaba el sermón de hoy? Se llama El Día Grande y Terrible. Juicio para los impíos, esperanza para los justos. Juicio para los impíos, esperanza para los justos. Su juicio final será con maldición para todos los que le rechazan. Yo le digo hoy a usted, usted hoy debe de escoger de qué bando usted estará ese día final. Hoy, Dios te está dando una oportunidad de escoger. Usted puede escoger rechazarlo a Él. Usted podría escoger que Él se convierta en tu única esperanza de salvación. Si Cristo no es tu Señor y tu Salvador, si Él aún no ha salvado tu vida, si usted está viviendo para usted mismo y no tiene en cuenta a Dios en su vida, y cuando yo digo eso no significa que usted ore o no ore, porque muchas personas oran y oran mucho, pero ni siquiera conocen al Dios al que oran. Cuando el Señor se convierta en el Salvador y en el Señor de su vida, a usted le va a importar lo que Él dice para vivir para la gloria de su nombre. Y usted va a encontrar áreas en su vida que no están bien y usted dice: necesito cambios en mi vida, no porque con esto me voy a salvar, sino porque he sido salvo por un Dios que es santo y quiero vivir en santidad. Sed santos porque Él que nos ha salvado es santo. Y la santidad progresiva nos prepara cada día para estar en su presencia. Recuerden, el juicio es inminente, es seguro y viene pronto. Si tienes una relación con Él, entonces debes amar a Dios y ilusionarse. Debes ilusionarte conmigo de obedecerlo, sabiendo que Él nos ha salvado al poner nuestra fe en Cristo Jesús. Yo quiero poner esta imagen en tu mente antes de terminar, porque el versículo 2 no había terminado. Yo sé que he andado brincando versículo por versículo, pero yo quiero que usted vea esta imagen. En la segunda parte del versículo 2 dice: y saldrán y saltarán como terneros del establo. ¿Usted entiende lo que esto está diciendo? Está hablándole a los hijos de Dios, a los que escogieron a Cristo, a los que le dijeron no a vivir para ellos y dijeron: yo soy un pecador, necesito un salvador. Dice que cuando ellos tengan esa libertad, saldrán y saltarán como terneros de establo. La imagen más vívida que tengo en mi mente de esta idea es: yo tengo ovejas y muchas veces las ovejas pasan encerradas en sus corrales Y siempre hay ovejitas pequeñas porque son buenas para reproducirse las bandidas. Cuando yo les abro el portón del corral, esas bandidas salen en una carrera y los chiquitines saltan y brincan. Y es un... Tenemos una oveja pequeña allá en la finca. Alexis es testigo de esto. Es una un macho, es un monstruo así. Va a ser un... Y aún sin salir del corral, pega unos brincos en línea recta y cae al suelo de felicidad, según él. Entonces, lo que Dios nos está mostrando aquí es una imagen de la felicidad tan grande que significa poner nuestros ojos en lo que es verdaderamente importante en nuestras vidas. Saldrán y saltarán, dice, como terneros de corral. Y Jesús quiere que usted salte de alegría hoy, si usted es un hijo de Dios. Él quiere que usted viva en un gozo genuino y que no se turbe su corazón mientras está acá en la tierra. Podría ser que pensar en el juicio turbe su corazón, pero Jesucristo antes de irse le dice: por favor, si usted verdaderamente tiene una relación conmigo, si yo he sido su Señor y su Salvador, no se turbe su corazón, por favor. No deje que esto lo abrume y que lo haga sentirse malísimo. Salte de alegría como un cordero que acaba de salir de su corral. Juan 14, versículos 1 al 3. No se turbe su corazón, crean en Dios, crean también en mí. ¿Y qué me das, Señor, para que yo me alegre? Bueno, vea lo que les da el Señor para que se alegren. Dice: en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Y si no fuera así, se los hubiera dicho. Pero yo me voy a ir a preparar un lugar para ustedes. Y si me voy y les preparo un lugar, entonces vendré otra vez y los tomaré a donde yo voy, porque para que donde yo esté, allí también estén ustedes. Como una cabra en un repollal, dice el dicho. Qué felicidad es cuando nosotros sacamos nuestros ojos de esta tierra que está contaminada por el pecado y llena de maldad e injusticia, y nosotros pensamos que esto es lo mejor que tenemos. Mire, perdóneme que yo sea tan cruel con usted, pero esto es basura. Esto es nada. Él dice que él tiene unas moradas maravillosas que no las construye Joshua. Joshua no es mal constructor, él es buen constructor, vea. No le quedó tan mal, ¿cierto? Pero Dios dice, Jesús dice: yo me voy a ir porque yo soy mejor constructor que Joshua, y me voy a ir y les voy a preparar un lugar a ustedes. Y por cierto, si me voy, les prometo que regresaré. Y no voy a regresar para volverme a quedar aquí. Voy a regresar para llevarlos a estar conmigo en ese lugar que yo preparé. Nosotros vivimos nuestras vidas muchas veces amando esta vida más que ninguna otra cosa. Una vida que es temporal, pasajera. Y teniendo enfrente de nosotros lo que nos haría saltar como terneros de corral, que es la esperanza eterna de estar para siempre con Él. Estas palabras han calado tan profundamente en la vida de hombres de Dios, de creyentes, que han tenido la oportunidad de meditar en ellas, al punto que el apóstol Pablo llegó a escribir que para él el vivir es Cristo y el morir es mejor. El vivir es Cristo y el morir es ganancia. Dice: deseo partir y estar con Cristo, pues eso es mucho mejor. Con una mente puesta en Cristo. El apóstol Juan tuvo la oportunidad de ver un lugar que debería de hacernos a nosotros pensar en el por qué esta vida no es lo más importante. Yo quiero leerlo para ustedes y ya voy a terminar con esto. Apocalipsis 21, versículos 1 al 4. Estas son las palabras de Juan para que usted salte como un ternero. Él dice: entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, el lugar que nuestro Señor está construyendo para nosotros. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará entre ellos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor. Las primeras cosas, todas estas que son feas, ya habrán pasado. Y saltaremos como cabras, como terneros de corral, disfrutando eternamente del más hermoso paraíso para el cual Dios nos creó a nosotros. Y que nosotros tan tontamente, perdone la palabra, hemos ignorado por muchísimo tiempo. Tengo que terminar. He presentado dos realidades el día de hoy. Un juicio inminente. Uno que está seguro que vendrá y está por venir. Y aunque a usted le parezca que eso lo han dicho muchas veces, esto va a pasar. Eso pasará. Dios nos recuerda que ese día será terrible y el destino eterno será castigo para siempre a los que rechazan a Cristo hoy. Pero también hablamos de un juicio que ya se llevó a cabo en la cruz. Y ahí Cristo se vistió de maldición, Él puso sus pecados, tus pecados, mis pecados sobre Él. Él tomó el castigo para que usted pueda ir a estar con Dios en ese lugar para siempre. Y yo les he dado un pequeño vistazo de ese lugar maravilloso para que no digan que yo solo les traigo cosas negativas. Mi pregunta para usted hoy es, ¿qué hace una persona pecadora después de escuchar estas dos facetas reales? ¿Qué hace una persona pecadora? Esa pregunta se la debería hacer usted. ¿Qué debo de hacer yo después de escuchar esto? ¿Qué debo de hacer yo después de saber que nunca podré presentarme ante Dios y decir, yo no sabía, a mí nadie me dijo? ¿Qué debo de hacer? Y yo le pregunto a usted, ¿te carcome el corazón por dentro por deseo de estar para siempre con Él? ¿Es eso lo que más hace brincar tu corazón hoy? Pecador, pecador. Usted que me está escuchando, ven a Cristo. Vuelve todos los días a esa cruz. Encuéntrate ahí con Él cada día hasta que Él venga y estemos para siempre en nuestro hogar eterno con Él. Ningún lugar será mejor. Padre, gracias por tu palabra. Transforma nuestras vidas para vivir para la gloria de tu nombre. En el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.